Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de José la Candelita Iglesias.
Disparo otra vez.
José la Candelita Iglesias, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Oigan bien, Jaime Almiral.
De Pinar del Río.
Correcto. Almiral, el pinareño.
Y ese apellido, un artista bien famoso, Almiral.
Si le suena el nombre y el apellido, es porque mi socio Jaime tiene muchos talentos y es el escritor y productor también de un programa musical que ustedes disfrutan mucho el fin de semana, Interferencia. Por sí, eso señor. Que a lo mejor les suena este nombre, lo he escuchado muchas veces en Radio Martí.
Sí, señor, con Mike Vázquez.
Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero. No, yo sé que tú eres ingeniero, no me digas que no. Sí, tú eres ingeniero de sonido. Sí, para bala. Aquí eres de La Habana. Okay.
Ah, ok, ok.
Bueno, ni siquiera has dicho tu nombre, me estás diciendo que eres de La Habana para que tú veas cómo eres. Sí, no, Efraín.
Nación Santa Clara.
Efraín García Carrillo.
La Santa Clara.
Efraín García Carrillo.
Sí, muy bien. Señor.
Equipo completo aquí, damas y caballeros. En el estudio A me acompañan Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Esto lo presento yo.
Oh. Ok. Okay.
Hay un país maravilloso y todo el mundo sabe que es Colombia, uno de los países más grandes del mundo.
¿Ah?
Y, sí, señor,
con
muchas razones.
Es grande, pero no es de los
y
más
este
grandes.
Muchachito salió de Barranquilla, Colombia.
Sí, señor.
El sí, suavecito sí, señor. González.
Y yo espero que los Caimanes de Barranquilla representen en la Serie del Caribe al equipo colombiano, ¿no? Ya que de eso vamos a estar hablando más adelante.
Bueno, ya comencé a tocar el tema en el noticiero a las 6, pero este es un tema que vamos a abordar por 10 minutos, porque no es tan blanco y negro como mucha gente trata de explicarlo. Y Rafael se va a meter en gran detalle porque él tiene el último comunicado de prensa y también tiene lo que ha dicho Puello, el director de la Federación
del Caribe.
Del Caribe, justamente. Sí. Así que todo eso y mucho más, vamos a abarcar ese tema. Vamos a hablar de José la Candelita Iglesias, que le estamos dedicando el show a él. Hay mucho. Además de béisbol, tenemos baloncesto, fútbol americano, porque ya arrancaron los playoffs de la NFL. Y nos vamos a deleitar con todos los deportes habidos y por haber. Hay que pedirle a Efraín que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, tenemos dos noticias espectaculares hoy. Voy a dar la más rapidita, la que todo el mundo quiere, porque estábamos hablando de que la semana antepasada José la Candelita Iglesias estaba negociando en aquel entonces un contrato con los Tigres del Detroit para regresar con los Tigres, ya que Cincinnati no le paró bolas, como dicen en América del Sur. Bueno, ahora los Orioles de Baltimore han dicho que sí, un contrato de mínimo 3 millones por la campaña 2020 con una posibilidad para ejercer del club otra opción al 2021 de otros 3 millones de dólares. Ustedes saben que José la Candelita Iglesias tuvo su mejor temporada el año pasado con Cincinnati, pese a que no lo quisieron otra vez para el 2020 y no sabemos por qué. 11 jonrones, batió promedio excepcional 288 con promedio en base de 319, impulsando la mayor cantidad de carreras también, y ahora está con nosotros.
No fue su mejor promedio de bateo, porque en otras ocasiones ha tenido mejor promedio de bateo, pero con muchas menos cantidades yendo al bate, ¿no? Pero la realidad es que fue su mejor año en cuanto a jonrones y también en cuanto a carreras impulsadas, se refiere.
La calle mencionó los números que tuvo, son esos. Él no tiene que hacer esos números, porque él solamente fildeando con lo que hace, puede jugar Grandes Ligas 8 o 10 años, no hay duda de eso, pero sí. Se volvió loco este año bateando. Además, hace como mitad de temporada estábamos mirando el juego y la calle le dije, mira, ha engordado, ha cogido más libre, eso le ayudó, parece, ¿no?
Sí. Correcto. ¿Sí?
De todos modos, el equipo de Baltimore lo agarró bien barato con 3 millones de dólares. En este momento,
que gana esa millonada, eso es bastante poco, solamente que solamente tiene un año garantizado. El año que viene pudiera estar si el equipo quiere, si el equipo no quiere.
Una opción en el 2021.
Sí, sí. Y el caso es que los Orioles de Cincinnati consiguieron a Freddy Galvez en un cambio. Freddy Galvez es mejor bateador. Están pagándole más, 5.5 millones, pero es un individuo que el año pasado pues impulsó más carrera, batió más, etcétera, y tiene más poder, y le funcionó, piensa ellos que le va a funcionar mejor, ¿no? Yo no lo veo así de afuera, pero nosotros, yo estuve hablando con Pepe antes del programa, nosotros no sabemos lo que pasa adentro, que entre el pelotero y el equipo, uno no sabe nunca. ¿Ok? Estuvimos conversando y digo, bueno, en cualquier compañía tú tienes un individuo que es muy bueno, que es buen trabajador, etcétera, pero que no se lleva bien con la gente, y nadie de afuera sabe si el individuo se lleva o no se lleva bien, pero tú tienes que sacarlo porque te está acabando con el grupo. Eso pasa mucho.
¿Cuántas veces multaron a los Dodgers de Los Ángeles, a Yasiel Puig, por una cosa u otra? Perdí la cuenta. Por llegar tarde al entrenamiento, por faltar al entrenamiento, por llegar tarde al partido, por meterse en problemas con la ley, por pelearse con la prensa, por pelearse con otros peloteros, por pelearse con sus compañeros. Así que uno nunca, ya ves, talento de sobra, pero uno nunca sabe.
Exactamente.
La otra noticia en el béisbol de las Grandes Ligas que tenemos que abordar hoy es que ahora Colombia, en vez de Cuba, va a jugar en la próxima Serie del Caribe, que se va a efectuar este febrero en San Juan, Puerto Rico. Hay muchas razones, pero la principal es porque, y Rafael les va a explicar esto muy bien, no es necesariamente lo que uno lee en los cables al principio. Tiene que ver con las visas, pero ustedes recuerden que hay un sistema establecido cuando uno desea obtener una visa americana. Todo el mundo conoce el procedimiento, especialmente un país que manda equipos deportivos a Estados Unidos 20 veces al año, sabe cuál es el procedimiento, pero aparentemente los peloteros cubanos no pudieron obtener visa. Yo le quiero preguntar a Rafael, que ha estado estudiando esto durante todo el día. Rafael, ¿de quién es la culpa que un pelotero cubano no tenga la visa para ir a la Serie del Caribe?
De los funcionarios, vamos a llamarle funcionarios cubanos, y no lo digo yo. Yo voy a leer aquí textualmente algunas declaraciones que hizo el presidente de lo que es la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, la CBPC. No vamos a decir todos esos números más, vamos a decir la Confederación del Caribe, porque si no nos pasamos la noche hablando con todas las siglas esas. Puello, un hombre vaya de mucho prestigio, no solo porque es el presidente de la Confederación, sino porque los Puellos son un poder, vamos a llamar, del deporte en toda América Latina. Su hermano José Quín Puello, gran amigo mío, fue presidente del Comité Olímpico de Santo Domingo, fue presidente de todos los Comités Olímpicos del Caribe. Yo los Panamericanos 2003 a su país. Le digo, la identificación de esta gente no son ninguno improvisado. Y él dijo que reiteró, eso fue hoy mismo, que Estados Unidos ofreció todas las facilidades pertinentes para que Cuba pudiera enviar su equipo campeón a la Serie del Caribe, que está programada para celebrarse en la primera semana de febrero en San Juan, Puerto Rico, y que la ausencia de la mayor de las Antillas del certamen es culpa de un ejecutivo de la pelota cubana al cual no identificó. ¿Okay? Entonces, Colombia jugará como invitado especial en la próxima Serie del Caribe. ¿Okay? Y dice, en su primera aparición en el evento, Colombia enfrentará a los campeones de los torneos invernales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, del 1 al 7 de febrero, en el Estadio Irán Virtus de la capital puertorriqueña. Le estoy leyendo todo para que sepan lo que se dijo. ¿Okay? Entonces, José Joaquín Puello Herrera, ¿okay?, que es el comisionado de la Confederación del Caribe,
sí, el presidente, sí,
dijo que eso fue la falta, es porque las autoridades del béisbol de la isla no hicieron las gestiones consulares necesarias. Y le voy a leer, aquí está puesto entre comillas lo que él dijo exactamente. El mes de septiembre me dieron una cita en el consulado de Estados Unidos en República Dominicana. Déjeme decirle que las cosas de Cuba las maneja el consulado de República Dominicana de Estados Unidos. En Cuba no hay, como sabemos, se pararon las gestiones consulares y no hay forma de hacer nada allí, porque en el edificio de la embajada lo que hay es una cuadrilla esqueleto, vamos a decir, para que mantenga abierto aquello, pero no hay funciones consulares. Y el consulado de Estados Unidos en República Dominicana es el que lleva todas estas cosas. Ok, así que dice, en el mes de septiembre me dieron una cita en el consulado de Estados Unidos en República Dominicana. Y de ahí empezamos a hacer las gestiones para, no solamente en el caso de Cuba, sino también en Venezuela, los jugadores venezolanos que no tuvieran visas. Eso lo indicó Pollo Herrera. Y sigue Pollo Herrera hablando. El consulado norteamericano aquí en República Dominicana nos dio todas las facilidades para que el equipo cubano y los jugadores venezolanos que no tuvieran visa vinieran a tener sus visas aquí en República Dominicana. Eso fue en septiembre, apuntó el comisionado del Caribe. Pollo Herrera dijo que hace dos meses el comité organizador de San Juan 2020, como se llama este evento, recordó a la Federación Cubana que debían resolver esa situación para poder seguir promocionando a Cuba como participante del evento. Naturalmente, ellos tienen que hacer su publicidad para generar interés y tienen que decir los equipos que van ahí. Pollo Herrera dijo que la Federación Cubana conversó con un ejecutivo, el Caribe conversó con un ejecutivo del béisbol cubano que no quiso identificar para que hiciera las gestiones. Y esto está entre comillas también. Hace dos meses que se manifestó a este ejecutivo del béisbol cubano y ese comprometió a tener esas visas, subrayó Pollo Herrera, quien recordó que dos equipos de voleibol y baloncesto viajaron recientemente de Cuba a Puerto Rico, claro, porque se obtuvo el visado correspondiente sin mayores inconvenientes. Quien tenía que obtener esa visa era el ejecutivo del béisbol cubano, que se comprometió a obtenerla. Hace dos meses le reiteramos a la Federación Cubana que había que resolver ese problema y que poníamos a su disposición todo el personal de la Confederación para asistirlo a que viniera a Santo Domingo en enero a buscar visa, dijo Pollo Herrera. Claro está, eso no se dio porque se fue dejando y pasando el tiempo, pero no por negligencia de la Confederación del Caribe. Así que es muy claro, y esto ha pasado muchas veces.
Sí.
¿Okay? Simplemente no lo hicieron, pero bueno, entonces, y es mejor, como dicen ellos, echarle la culpa al imperialismo yanqui diciendo que no fueron ese lío y resintiendo que Colombia vaya. Pollo Herrera dijo, naturalmente no puede decir, que aunque el béisbol de Cuba está mermando, todavía es atractivo, pero que Colombia es un gigante dormido, naturalmente. Hay que ponerse en el lugar de Pollo. El asunto de Cuba no va a dar más, ya. Pero Colombia tiene un potencial tremendo, un país grande, que está iniciándose el béisbol. Si se va a promover el béisbol en el mundo, el país más interesante es Colombia, señores.
Correcto. No, pero ustedes saben muy bien que yo he estado aquí en otras ocasiones diciendo que para mí es importante de que consideren una nación como la de Colombia, como lo que se hizo el año pasado con Panamá. Se ha dicho que hasta cierto punto este tipo de evento ha perdido interés y por eso que creo que fue que en el 2014-2015 tuvieron que volver a traer a Cuba, siendo una de las grandes potencias del béisbol. Si nos remontamos a la historia de este evento, sabemos que Cuba ha dominado, especialmente en a principios de este evento. ¿No?
Estaba el Guajiro Peña.
Exactamente.
Y fue el que creó esto.
Yo lo que quería decir es que llevo como 8 o 10 años pidiéndole apoyo al presidente de la Federación del Caribe que le dé una oportunidad a Colombia que se merece. Ha estado llorando toda la vida a Colombia, a Rafael, para que entrase al Caribe y nunca le han dado. Y ha tenido béisbol toda la vida.
Pero
Guajiro se ha jugado béisbol. Ahora bien, Rafael, ¿y por qué Cuba entró dos veces? Más, como especial.
Más de dos veces.
Sí, claro, porque hicieron a tiempo la visa. No hay ningún problema. Tú tienes que cumplir los reglamentos.
Pero ellos vinieron. Pero ellos vinieron dos veces.
Claro que vinieron.
Bueno, independientemente, yo estoy de acuerdo con Víctor, con todos ustedes. Colombia debería estar en la Serie del Caribe independientemente esté Cuba o no.
Es que van dos años seguidos que hay que esperar a que algo suceda con algo político. Son cuestiones políticas que han sucedido aquí en los dos últimos años, donde Panamá fue incluida a última hora y ahora sucede lo mismo con Colombia. Yo no considero de que debe ser así. Rafa, no sé usted, yo sé que creo que usted ha opinado aquí de que hay países que todavía no están listos para pertenecer a una serie del Caribe porque no tienen el nivel.
Está bien, pero ¿cómo va a coger nivel si no participa?
Ah, ese es el
correcto,
punto.
Así mismo.
Ese es el punto.
Entonces hay que tener un punto de crecimiento. Así en es. El sentido de que, ok, yo estoy de acuerdo que Colombia no tiene el nivel de Venezuela, ni de República Dominicana,
ni de Puerto Rico,
no lo tiene todavía,
ni de México,
ok, pero tú tienes que ponerlo y no va a ganar. Y si hacen un buen papel, mira, la última vez hicieron un papel buenísimo.
Pero que mire el papel que hizo Panamá el año pasado. ¿Quién iba a decir que entró a última hora y el equipo de Panamá quedó campeón de la última
serie? Y no tenía nivel para jugar.
Yo les prometo a ustedes que vamos a seguir hablando de este tema en las próximas secciones de béisbol. Pero hay que seguir, damas y caballeros. Ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Rafa y Víctor, ¿cómo va la mejor liga del mundo en el baloncesto?
Bueno, vamos a decir qué es lo que pasó ayer. Había unos partiditos también. Bueno, ayer hubo 5 partidos. El primero de ellos, los Clippers de Los Ángeles, le ganaron a los Knicks de Nueva York 135-132. Después Miami volvió a ganar en su casa. 127-111 le ganó a los 3 veces de Portland. Goran Dragic se volvió loco, el viejito, metió 29 puntos, hizo, no me acuerdo, creo que fueron 3 asistencias, y fue el factor determinante aquí. Comentario un poquitico, muy esto, porque estoy seguro que Víctor tiene la cosa de flechas llena para este asunto. Aquí el centro de Portland es Hassan Whiteside, el individuo que en el centro de aquí, que lo cambiaron por vago, en realidad, ¿okay? Porque talento tiene. Lo abucharon cuando llegó aquí. Entonces él dijo que estaba muy disappointed, aunque estaba decepcionado, pero que había alguna gente que lo habían aplaudido, pero que él no entendía por qué dio alma, corazón y vida por este equipo. Y aquí tiene una cara de hierro para decir eso. Pero bueno, ¿qué pasó? Que Miami ganó, y Miami tiene en su casa 17 ganados y 1 perdido. ¿Cuán bueno es eso? Bueno, es el mejor récord de la NBA, de las 2 conferencias en su casa. En otro partido, los Timberwolves de Minnesota le ganaron 118-103 a los Cavaliers de Cleveland. Los Grizzlies de Memphis se impusieron 121-114 a los Soles de Phoenix. Y finalmente, los Lakers de Los Ángeles volvieron a ganar, esta vez a los Pistons de Detroit, con un marcador de 106-99. Hoy, ya a las 7 de la noche, pues están jugando el equipo de Oklahoma en Filadelfia. Empezó a las 7 de la noche. Tenemos después, a las 7 también, hay 3 juegos más. Indiana, los Pacers jugarán en Charlotte con los Hornets. Los Celtics de Boston irán a Washington a jugar con los Wizards. Y el equipo de los Nets de Brooklyn visitará Orlando a jugar con el Magic. A las 7:30... los Nuggets de Denver jugarán en Atlanta con los Halcones. El Jazz de Utah a las 8 juega en New Orleans con los Pelicanos. Los Bucks de Milwaukee, que están intransitables, jugarán en San Antonio con las Espuelas a las 8:30. Y también a las 8:30 los Bulls de Chicago jugarán en Dallas con los Mavericks. A las 10 de la noche, el equipo de los Warriors de Golden State visita a la capital de su estado, Sacramento, a jugar con los Reyes de Sacramento. Eso es lo juego que hay para esta noche. Y esto, una cosa que dijimos brevemente el otro día apurado, todos los equipos, todos los jugadores, los árbitros, los coaches, van a usar una banda negra conmemorativa en su uniforme el resto de la temporada para honrarle al ex comisionado David Stern, ¿ok? El gran comisionado David Stern, que prácticamente es el que ha hecho la NBA como está hoy en día. Víctor.
Bueno, ya sabemos que los Bucks y los Lakers se perfilan como los grandes favoritos en cada una de sus conferencias, ¿no?, en la NBA. Pero quería hablar acerca del Miami Heat, porque este equipo, y hay que resaltarlo, ¿no?, este es un equipo que lo hemos mencionado aquí, Rafa, en otras ocasiones, como un jugador como Dragic ha aceptado su nuevo rol de un sexto hombre. Mira lo que hizo anoche, 29 puntos, lideró por completo al equipo de Miami en puntos. Y esto dice mucho de cómo los jugadores han aceptado lo que el técnico Spoelstra ha requerido de cada uno de ellos. Lo más interesante de este equipo del Miami Heat, demuestra el carácter correcto cuando pierde un partido. Cada vez que pierde un partido, no pierde el próximo. Y eso es algo que hay que resaltar, porque tienen la mentalidad correcta que se necesita. Hay que estar claro, este equipo del Miami Heat definitivamente va a entrar a la postemporada. De eso no hay duda, al menos de que ocurra algo espantoso y haya muchas lesiones que afecte, digamos, la corrida de este equipo. Pero competir verdaderamente para llegar a la final, creo que le hace falta unas cuantas piezas, de pronto una pieza, pero como equipo están engranados, están representando a la ciudad de Miami como debe ser. Es el único equipo verdaderamente aquí en la ciudad de Miami que está haciendo una buena labor.
Sí, si siguen jugando de esa forma, están en el playoff, todo eso es seguro.
No, sí, claro.
Y tú mencionaste que si perdían uno, no perdían dos seguidos.
No, y eso es algo que hace una diferencia.
No ha pasado todavía.
Exactamente. Este año no ha pasado, algo que había ocurrido en los últimos años. Eso denota la diferencia que tiene este equipo de Miami aquí en la Florida.
Bueno, damas y caballeros, nos vamos ahora con la tercera sección del día y la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Rapidito, mientras la mayoría de las ligas en Europa están de vacaciones hasta quizás este viernes o dentro de dos semanas, como en el caso de Alemania, sí hubo fútbol en España y también en Italia durante este fin de semana. Es más, en Italia hubo fútbol esta tarde. Vamos a comenzar con España, donde siguen empatados el Barcelona y el Real Madrid, 40 puntos cada uno, y durante el fin de semana el Real Madrid aplastó 3-0 al Getafe, mientras que el Barça, y esto sí me sorprende, Víctor, jugando contra su eterno rival local, el Español, empataron 2-2.
Sí, dejaron ir dos puntos.
Correcto.
Eso llegó a dejar un espacio para el equipo del Real Madrid para poder empatarlos en puntos, no en diferencia de goles.
Correcto.
Porque en diferencia de goles el Barcelona sigue arriba.
Sí, pero bueno, en lo que cuenta la final es los partidos jugados entre sí. Vamos a ver cómo terminan. Por ahora están empatados, 40 puntos, diferencia de goles le pertenece al Barça después de 19 jornadas. El problema que tienen los dos es que se le está acercando el Atlético de Madrid, está con 35 puntos, el Sevilla 35, la Real Sociedad con 31 y el Valencia con 31. Mientras tanto, esta tarde el Guajiro Peña estaba festejando, yo no sabía por qué, y Cristiano Ronaldo metió 3 goles para la Juventus, que aplastó al Cagliari 4-0 en la más reciente jornada italiana.
He visto eso como noticia. ¿Eso es noticia para ti?
No, cualquier momento que Cristiano mete 3 goles es noticia.
¿Sabes que desde que se otorgó el Balón de Oro a Messi, yo he visto cómo el rendimiento de Cristiano Ronaldo en cuanto a goles se refiere ha mejorado desde que Messi le entregaron el Balón de Oro?
Bueno, a lo mejor ese era el incentivo que necesitaba. Pero le sirvió de poco la goleada de la Juventus que le metió al Cagliari, porque el Inter de Milán derrotó 3-1 hoy al Napoli y continúa de primero en la liga.
¿Sabes que esa dupleta que está haciendo Lukaku con Lautaro le ha beneficiado mucho a este equipo del Inter Milán? Fíjate que había una diferencia de goles entre el equipo del Inter de Milán y el equipo de la Juventus. La Juventus goleó, pero el Inter de Milán hizo su labor también, no solamente al ganar, sino ganar por 2 goles de diferencia.
Correcto. Y en este momento, el Milán y la Sampdoria empataron 0-0. El Atalanta derrotó 5-0 al Parma. Y la Roma perdió contra el Torino. ¿Qué significa? Inter y la Juventus empatados 45 puntos. El Lazio de Roma con 39. La Roma con 35. Y el Atalanta con 34.
¿Viste que Ibrahimovic regresó a la Serie A nuevamente y sí participó después del minuto 55, él entró? Y bueno, desafortunadamente tuvo unas cuantas oportunidades de cabeza, pero ahí estaba el arquero en la línea para no permitirle hacer un gol a Ibrahimovic en su regreso al Milán.
Nos vamos con otra edición del fútbol, ahora con la NFL. Hubo 3 sorpresas gigantescas de los 4 partidos que se jugaron al comenzar los playoffs de la NFL. Y aquí está Rafael y Víctor para hablar de cada una de ellas.
Bueno, yo voy a dar los resultados en la misma política que en el baloncesto. Y Víctor, que es más futbolista que yo, pues tiene comentarios seguros. Primero que todo, Bueno, aquí no hubo una sorpresa, no era la gran sorpresa. En tiempo extra, el equipo de Houston le ganó a los Buffalo Bills, 22-19. Terminó en tiempo extra, como le dije. Y aquí el que pierde se va para la casa.
Sí, pero este fue el único dueño de casa que ganó.
Así es. De los cuatro partidos, sí fue el único.
Ajá. Ahora, hay una cosa curiosa aquí, una cosa que no pasa mucho. El líder pasando, o sea, yardas en pase, fue Josh Allen. Y el líder corriendo fue Josh Allen también.
Eso se está viendo mucho en esta temporada. Se
sí,
ha visto mucho.
Sí, sí, pero tú sabes, no, antes eso no ocurría.
Exacto.
Eso había otra gente, ¿no?
Sí.
Bueno, el primer mamellazo, como dice, el equipo de los Titanes de Tennessee le ganó 20-13 al monstruo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ese, aquí fue. El super veterano Tom Brady tiró 900 yardas, pero no fue suficiente. ¿Ok? Eso fue el sábado. El domingo, bueno, el domingo, la otro golpe, los vikingos de Minnesota ganaron 26-20 a los Santos de New Orleans en tiempo extra. Eso también fue una sorpresa de la que habló Pepe. Y la última sorpresa es que Seattle, los Seahawks, le ganaron 17-9 a las Águilas de Filadelfia. Fue una pelea entre aves de rapiña, vamos a llamarla. Así que eso es lo que pasó y quería oír a Víctor, que es fanático de esto.
Bueno, yo quiero dirigirme a Cuban Red Sox porque yo le puedo hablar acerca de cada uno de estos partidos. El fútbol americano sí. Es mi deporte preferido. Y la realidad es que, como no hay mucho tiempo, voy a hablarle a Cuban Red Sox acerca de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que para muchos fue la gran sorpresa de estos cuatro partidos que se realizaron este fin de semana. Cuban Red Sox, la última vez que yo hablé acerca de los Patriotas de Nueva Inglaterra, aquí estaban como un poquito pasado de media temporada. Yo había dicho que era el equipo a ganar. Desafortunadamente, después de la segunda mitad, el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra terminaron en los últimos 9 juegos, incluyendo esta última derrota, con un récord de 4-5. Para poner las cosas en perspectiva, los Miami Dolphins, en los últimos 9 partidos, terminaron con un récord de 5-4. Eso decía mucho de cómo estaban entrando los Patriots a esta postemporada. Desafortunadamente, el equipo de Tom Brady se ha quedado sin muchas piezas claves, personas o jugadores que pueden marcar diferencia. Se ha quedado solo Tom Brady. Sí, al principio de la temporada, como siempre, todo engrana. Pero la realidad es que después, en la segunda mitad, es cuando se ve verdaderamente cómo aprietan los equipos. Y se notó también aquí, en este último partido de Nueva Inglaterra, cómo no tenían piezas que ayudaran a Tom Brady. Independientemente de que Tom Brady ya tiene 42 años, no fue el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es que no tenía ningún tipo de respaldo. Cuando él lanzaba el balón, a los jugadores dejaban caer el ovoide. Eso, obviamente, no da para muchas cosas buenas y por eso quedaron eliminados. Perdieron ante un equipo que tenía un récord de 9-7. Lo que pasa es que le corrieron la bola por todas partes. Derrick Henry, el corredor, tuvo un día espléndido y eliminó al equipo de Tom Brady. No sé cuánto tiempo más queda. ¿Me queda un minuto? ¿30 segundos? Para saber. Simplemente con eso, Cuban Red Sox, pues, Nueva Inglaterra, quedó fuera. Ahora, el equipo a ganar, para mí, viene siendo el equipo de Baltimore, que quedó con el mejor récord de toda la liga. Tiene el mejor acarreo de la liga. Ellos saben cómo correr el balón, y correr el balón significa de que la defensa tiene que estar adivinando si vas a correr o vas a pasar, y se le facilita mucho más a un mariscal de campo como Lamar Jackson, quien puede ser el jugador más valioso de esta temporada. Yo considero que Baltimore va a ser el equipo que va a representar a la Americana, aunque nada está escrito, porque para eso se tienen que jugar los partidos. Y en cuanto a la nacional, hay que ver qué es lo que sucede, porque San Francisco y Green Bay, San Francisco hizo un excelente papel. Green Bay, vamos a ver, no creo que tenga una defensa como la de San Francisco. La sorpresa también la puede dar un equipo como Seattle con Russell Wilson.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa, pero yo les prometo que regresamos dentro de 2 minutos y pico.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, gracias, Octavio. Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Bueno, hacía tiempo que yo estaba. Me hago reír,
¿okay? Hacía tiempo. Llorar. Que... ¿Tú quieres que yo te haga llorar entonces? No, no me haga reír.
Hacía tiempo que yo estaba mirando las cosas que peloteros latinos han hecho historia en grandes ligas y vamos a empezar. Son dos departamentos. Mañana voy a terminar. Primeramente, Juan Marichal se ganó el sayón. Y oigan esta barbaridad. Pichando. Contra el equipo de Milwaukee, pichó 21 innings y ganó 1-0 con un jonrón de Willie May. Eso es historia. Eso, y fue el primer pelotero latino en ir al Hall de la Fama. Pero bueno, después vino Luis Aparicio, está Vladimir Guerrero que entró, Tony Pérez, Roberto Alomar, Roberto Clemente, Pedro Martínez, el pitcher, Edgar Martínez que entró como designado y Iván Rodríguez, catcher. Y el último fue Mariano Rivera Panameño. Marichal lanzó ese juego de 21 innings y en el 19 innings el manager lo iba a sacar y Willie Mays le dijo, no lo saques si está pichando bien. Y Willie Mays dio para hacer quedar en la historia. Primer pelotero en batear 40-40, el señor Canseco, también dos mellizos jugando juntos en los outfielders. Eso sucedió. Y también el señor Pache, Canseco fue el primer pelotero en ganar $22 millones. Eso no se lo puede quitar nada. Tony Oliva batió 217 hits como novato y ha sido el único. Parece bobería, pero lo hizo. Así que primer pelotero en ser nombrado en Grandes Ligas Latino, el señor Versalles en el 65. Primer jugador en jugar todas las posiciones y pichar a la sur y a la derecha, Dagoberto Campanería en el año 65 con el Kansas City. Dos latinos jugando por primera vez en la historia en juego de estrella, Oreste Mino Miñoso y Alfonso Carraquel. Alfonso Carraquel, señores todos, jugaron en el año 54 en el Chicago. Esos fueron los primeros en el juego de estrella. Primero en ganar un champion bate en la historia latino, Beto Ávila, segunda base en el año 58, que fue el año que Cleveland ganó la última serie del Caribe, batió 3.41. Primero pelotero latino en ir seis veces seguidas al juego de estrella, el señor Altuve, y llevarse cuatro champion bate. Así que eso es historia también. Pero bueno, voy a terminar ahí. porque mañana voy a seguir con la segunda parte, todavía me faltan, pero quería mencionar algo que estábamos hablando de la Serie del Caribe. La Serie del Caribe empezó en el año 49 en Cuba, no hay duda de eso, pero anteriormente a eso, había dos peloteros famosos hermanos en Cuba, José María Fernández y Rodolfo Fernández, que hacían una selección donde llevaban peloteros de Venezuela, en caso de llevar a uno mejor pitcher que había en esa época, Emilio Cuache y el señor Alfonso Carrasquel, señor Stott, para jugar un juego de amistad en Barranquilla, Colombia. Fue un espectáculo grandísimo, porque Cuba ganó, la selección de José María Fernández ganó, de los 6 juegos ganó 4. Y los 2 juegos que perdió, un piche que le llaman Petaca Rodríguez, zurdo, que mareó todo el mundo, el colombiano, le ganó 2 juegos a la selección esa. Petaca Rodríguez. Uh-huh. Es una historia grandísima. Y Rafael sabe la historia de José María Fernández, que fue uno de los atletas grandes en la historia de Cuba, en todos los departamentos, como pelotero y como manager también. Así es que estoy deseoso que Colombia, el señor Puello, que despierte y ponga a Colombia a jugar. Si el año pasado Venezuela no pudo ir a la Serie del Caribe y lo traspasaron para Panamá, no están jugando béisbol. Y en Colombia están jugando béisbol, ¿por qué no se lo dieron a Colombia? Esas son cosas. Ahora, cuando empezó la serie, en el año 49 estaba Cuba, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. Así que mañana sigo con las historias de los peloteros cubanos, latinos mejor dicho, que hicieron historia y están ahí, algunos de ellos todavía jugando. Eso es todo.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Y a continuación, damas y caballeros, regresamos con la pelota, con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, en la segunda sección de pelota es muy importante que la gente en Cuba sepa la razón por la cual Cuba no va a mandar un equipo a la Serie del Caribe que se va a jugar en Puerto Rico este febrero. Y no es por lo que les están diciendo allá, que Estados Unidos no quiso, se negó a darle visa a los peloteros. No, ya está establecido cómo se obtiene una visa americana. Todo el mundo sabe cómo hacerlo. Cuba lo hace todos los años con miles y miles de personas. Y es especialmente fácil en lo que respecta a religión, atletismo o cultura. Ya es fácil obtener visa, es más fácil si uno va a un evento deportivo o a un evento cultural. Y Rafael les va a terminar diciendo lo que está pasando antes de meterse en otras cosas de pelota, y luego Víctor va a dar su opinión.
Bueno, hablamos un poco de eso en la primera parte del programa, ¿no? El caso es el siguiente, lo que dijo Pepe, reiterando una cosa que hay, todas las trabas que hay para, o las que pudiera haber para una visa de cualquier persona, como diríamos, normal y corriente, esto para Estados Unidos, en el caso del arte, de la religión y del deporte, está exenta de esas trabas. O sea, es normal. Ahí puede llegar, si lo hacen a tiempo, tú no puedes venir a la hora que no es, vamos a decir, en el sentido de que, mira, necesitas 15 días y tú vas a llegar 2 días antes. Y precisamente, aquí no es que llegaron 2 días antes, es que no fueron nunca. El consulado de República Dominicana, de Estados Unidos, en República Dominicana, está habilitado para manejar las cosas de Cuba. Ahí lo que tienen que llegar, inclusive, lo dije en la primera parte, el comisionado de Béisbol del Caribe, el comisionado Puello, Puello Herrera, se reunió personalmente con la gente del consulado, okay, y los funcionarios cubanos, y vieron lo que hacía falta con meses y meses de antelación. Él apunta aquí que este mismo año que acaba de terminar, hay equipos de voleibol y de baloncesto que de Cuba, que han viajado a Puerto Rico y jugado sin ningún problema porque fueron y pidieron la visa. Y normalmente, en mi experiencia personal, lo que quieren es que la federación del país que sea, okay, en este caso Cuba, lleve una lista como un certificado de quienes van a ir, y llevan una bolsa con todos los pasaportes, y eso es, se lo sellan todo, okay, ahí no hay tanta vuelta. Es una cosa más fácil porque son deportistas. ¿Okay? Si va a una iglesia a visitar, es la misma cosa. Si va a una, se hace una bienal de arte, lo mismo. ¿Okay? Eso es así. Simplemente o no se ocuparon o están buscando una excusa para atacar políticamente el sistema de este país, que lo está haciendo por un lado y por el otro.
Así es, Raba. Es que nada ha cambiado. El año pasado, Cuba estuvo presente en esta serie y no pasó absolutamente nada. Claro. ¿Qué pasa entonces este año? Por ejemplo, el señor Pueyo Herrera, él mencionó y aclaró que Cuba está invitada para el próximo año. O sea, que aquí no hay nada político.
No, no.
Si hacen los trámites a su debido tiempo, como lo hizo cada uno de los países.
Sí, y eso no es Estados Unidos. Eso lo hace cualquiera donde quiera que vaya. No, lo mismo, si tú no presentas a tiempo la documentación, lo mismo es Estados Unidos que Finlandia, que Francia, que Argentina. Todo el mundo tiene que guiarte por los parámetros del país que te está recibiendo. Ahora tú no puedes llegar a decir, no, bueno, nosotros somos nosotros, a nosotros hay que hacernos las cosas como querramos. No, eso no es así. Y eso es lo que está pasando. Y esta no es la primera vez que algo de eso pasa, por la negligencia, la indisciplina y el desastre que hay allá, que la pelota siempre cae en el piso porque nadie se atreve a hacer nada porque están aterrorizados todos los funcionarios. Yo no me voy a tomar esa atribución. A mí no me han dado la orden que hagan. Acuérdate que eso es una cosa de arriba abajo. Si no te dan la orden, no te muevas porque a lo mejor te quema y te mandan a cortar caña 3 años seguidos. ¿Okay? Esa es la verdad. ¿Okay? Es un país esclavo. Entonces, no hacen la gestión por miedo o por lo que sea, o por desidia, por ineficiencia, ¿okay? por ineptitud, no lo hacen. Entonces después, hasta el títere este Díaz-Canel, que está fungiendo, que tiene un título de presidente colgado en la pared, hizo declaraciones para esto. Porque el presidente, sí, supuestamente, del país, está diciendo las presiones americanas. Y atacaron a Pueyo Herrera, que es un hombre serio. Sí. ¿Okay? Yo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero él está cumpliendo con su deber. Entonces le van a echar la culpa que él cedió a las presiones, el imperialismo y se libro. Ese discurso lo estamos oyendo nosotros hace muchos años. 2 generaciones estamos oyendo, 3 casi, este asunto. ¿Okay? Y hay una pregunta que le quiero. ¿Ustedes saben cómo realmente Joan Céspedes se dobló el tobillo en la finca?
Pero usted lo ha dicho aquí anteriormente.
No, se le cayó atrás un puerco.
Sí, sí. Así fue.
Sí, cayéndolo atrás un puerco.
Pero en caballo.
Exacto, porque estaba el lío del caballo, ¿no? Que
sí,
se había.
Creo que se cayó el caballo o algo, pero fue corriendo atrás un puerco. Lo dice en el documento que se pusieron en cosas. Y la primera instancia que iban a hacer los Met, no tienes contratos ninguno. ¿Ok? Ahí lo defendió la cosa del sindicato, sí, 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 y lo reestructuraron, y entonces está condicional ahí, condicional, ¿ok? A pagarse un mínimo, si lo hace, tiene que jugar, ¿ok? En las condiciones que lo están perdiendo. Pero la primera cosa que le dijeron, mira, tú, y eso Pepe estaba muy claro y lo explicaba muy bien, tú violaste el contrato. Tuviste contrato, no tienes contrato ya, punto. Olvídate los 20 y pico millones ni los $10. Tú estás fuera, no es empleado nosotros.
Es que, Rafa, para ser justo, yo considero que en un contrato sí tienen que haber especificaciones para que usted se responsabilice por un contrato garantizado.
Naturalmente.
Que, por favor, eso es una gran responsabilidad que usted tiene.
Hay excepciones. Tu contrato está garantizado siempre que tú cumplas con A, B, C, D, etcétera. Una cosa es... Bueno, esto tiene precedentes, no es la primera vez que una cosa de esta pasa, que le quitan el contrato a la gente, o simplemente lo suspenden por un chorro de juego, que como te suspende el equipo por un chorro de juego, no te pagan. Así que es como no te dan contrato por ese tiempo.
Es más, yo creo que todavía, aún reestructurando el contrato, los Mets han sido demasiado generosos.
Totalmente.
Con Giovanni Céspedes.
Exactamente.
Para que ustedes vean. Damas y caballeros, vamos a seguir con los deportes. Ahora viene la sección olímpica de Rafa.
Muy bien, hay una estación de televisión alemana que ha sacado un documental en que alega, vamos a llamarle alega, porque que ha habido corrupción en el levantamiento de pesas, la halterofilia, y además ha habido una serie de acciones para cubrir, tapar la cosa esta. Había corrupción en el dopaje, por hacerlo y por ocultarlo, en las finanzas, porque han desfalcado y han tapado después las cosas. Y ahí tienen una conversación secreta grabada de uno de los medallistas olímpicos que dice que en Tailandia las muchachitas que empiezan a levantar pesas desde 13 años le están dando drogas para esto. ¿Okay? Wow. Estamos hablando de cosas horribles. ¿Okay?
Sí, señor.
Entonces, el programa que se llama Secret Doping, The Lord of the Lifters. O sea, es dopaje secreto, el señor de los levantadores. Eso es lo que se llama el programa, digo, el título si lo traducimos liberalmente. Dice que millones de dólares le pagaron a la Federación de Levantamiento de Pesas Internacional para el Comité Olímpico de Estados Unidos y nadie sabe dónde está ese dinero. Millones de dólares. Como dicen, it's unaccounted for. O sea, no hay contabilidad de eso. Llegó a una cosa sin fondo. Entonces, la Federación Nacional, es que estoy leyendo el inglés, y esto lo hicieron unos alemanes, evidentemente. Entonces, de la Federación Antidopaje Húngara, se llama Junado, por muchos años tapó las cosas de la federación. O sea, esta es una organización antidopaje y lo que ha hecho es tapar las cosas estas. Entonces, ellos han descubierto eso. ¿Okay? Esto, y hay un médico en Moldova que dice que grabó secretamente la conversación, ¿okay? De que un test, una prueba limpia, entre comillas, te costaba $60. O sea, tú pagas $60 y dices, estás más limpio que Mr. Clean. ¿Ok? Si es nacional, a nivel nacional, para cosas, eso es para el nivel nacional, para internacional te cuesta $200 pasar la prueba limpia. ¿Ok? O sea, estamos hablando de una cosa de rateros, ¿no? El individuo que está a cargo de la Federación Mundial de Levantadores de Pesas, desde el año 1970, es el húngaro Tamás Aján, tiene un nombre ya que te pone, ¿ok? Y ese es el blanco de este documental, le están poniendo, ¿ok? Esta gente fueron uno de los primeros, esta televisora, que destaparon el asunto del dopaje en Rusia en un documental en el año 2014, ¿ok? Ellos fueron los primeros, me acuerdo, que sacaron lo del dopaje ruso y de ahí fue que después el hombre aquel que diría el antidopaje en Rusia saltó y dijo, ajá, ya tiene 80 años, ¿ok? Fue el secretario general del 76 hasta el 2000 y ha sido el presidente todo lo que va de este siglo. Y también fue miembro del Comité Olímpico Internacional hasta el año 2010. Bueno, si fue hasta el año 2010 y tiene 80 años, es que pasó de ser activo a honorario y no le dieron continuidad. Eso es una prerrogativa del Comité Olímpico.
No sé si en el reporte que usted tiene ahí al frente dice la edad de las muchachas. ¿Sí dice de la edad de las muchachas?
De Tailandia, 13 años.
13 años. Ahí dice que estas muchachas sabían que estaban siendo dopadas o estaban completamente ajenas.
No dice que si sabían o no. Ya. Dicen que le daban droga, o sea, estas drogas son para levantar pesas, ¿okay? A muchachas tan jóvenes como los 13 años, eso es en Tailandia, pero todos bajo la misma federación. O sea, esto es uno de los tantos escándalos. A mí me duele y al mismo tiempo tenemos el deber de decir las cosas.
Claro.
Que hay hasta esta cosa cuando pensábamos que eso se había acabado después de Armstrong y todas esas cosas.
Rafa, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer para eliminar un poco esto?
Bueno, primero que todo, yo creo que hay que darle más recursos a las organizaciones antidopaje para que puedan hacer más, porque ellos no pueden hacerlo.
Más
todo,
personas, ¿verdad? Más chequeo.
Más personas, más chequeo, más cosas y ser más estricto. Y hay que irse por encima de la parte organizativa, digamos, olímpica o federativa y poner la ley aquí. ¿ok? O sea que no solo es un problema de la federación, es un problema de policía también. Y poner penas grandes. Vas para la cárcel. Simplemente.
Claro. Estamos de acuerdo.
Sí, señor.
Damas y caballeros, la sección favorita del Guajiro Peña, Balompié Fútbol Soccer 2. Inter Miami va a comenzar a jugar partidos, no de fogueo, no, partidos oficiales de la MLS, la Liga Profesional de Fútbol Americano, la segunda semana de febrero, y todavía le falta por lo menos 2 o 3 futbolistas, tienen derecho a tener 23, tienen 20 y medio. El coach uruguayo Diego Alonso acaba de recibir las riendas del equipo hace solamente 10 días, durante los días festivos, donde no había ningún futbolista aquí, porque casi todos son fuera de Miami. Y el único que ustedes van a reconocer en Cuba, porque lo han oído de la CONCACAF y cuando Panamá clasificó al Mundial hace 3 años, Román Torres, el panameño de 33 años, defensor. Es así que yo veo que estoy ahora en este momento chequeando el equipo que va a poner el Inter Miami en el terreno de juego.
No va a ser un equipo bueno.
No, por supuesto.
No va a ser un equipo bueno.
Para nada.
La realidad es que han vendido mucho de que se iba a traer a un jugador de gran renombre para, digamos, incentivar a la fanaticada. No, eso no ha sucedido. Significa de que este equipo de Miami, el Inter Miami, no creo que vaya a hacer mucho. Posiblemente vaya a hacer lo que hizo Cincinnati el año pasado. No dar una buena batalla, o sea, no hacer un buen papel dentro del campeonato que se aproxima. Esa es la plena realidad, porque sí, tenemos jugadores, tenemos un núcleo, pero un núcleo joven de algunos jugadores que han traído Argentina. Pero
y otros veteranos, como el panameño este, o Pellegrini, o Víctor Ulloa, pero si yo les tuviera tiempo de darle los nombres de los 24 integrantes del equipo, ustedes no van a reconocer a más que el panameño, porque yo sé que Cuba ha jugado contra Panamá.
¿Cuánto es la capacidad del estadio donde va a jugar?
15.000.
15.000. Sí. Me parece bastante prudente con el equipo que van a tener. Posiblemente se llene el primer día por el entusiasmo, uh-huh, y de pronto baje a 10.000, 12.000, dependiendo del rendimiento del equipo, pero no veo que vaya a figurar mucho.
Y además, ¿cuál es la química que puede tener Diego Alonso con todos estos muchachos si ni siquiera han tenido una práctica todavía?
Sí, no, es que...
y todavía le faltan todos sus entrenadores. Sí. No tienen ni los masajistas del equipo. O sea, yo no entiendo. Ustedes recordarán que cuando los Miami Marlins, el Florida Marlins, le dieron la franquicia, 8 meses antes todo el mundo sabía quién iba a ser el entrenador y los coaches, y no todos, pero la mitad de los peloteros. Aquí estamos a 5, 6 semanas de partidos oficiales y solamente hay un delantero. Falta 3. Por eso, todavía no sabemos quién va a ser el segundo asistente. Si expulsan a Diego Alonso, ¿quién va a ser el coach en caso de que lo expulsen?
Por ejemplo, bueno, ¿no? Yo tengo entendido que van a entrevistar
a quién.
A Víctor González.
¿A mí? Ah, ok. Bueno, yo me asesoraré con ustedes también porque...
No, perdón, la capacidad es 18.000 aquí.
Ah, 18.000. De 15 a 18, bueno, 3.000 más.
3.000 más. Sí.
Pero...
Del estadio suplente de lo que algún día, a lo mejor, quizás, de repente vamos a tener aquí en Miami. Para que ustedes vean. Porque dicen que en 2 años va a haber un estadio en este condado. Ya para entonces vamos a ver si la gente ha perdido el entusiasmo por el Inter Miami. Nos vamos con la última sección del día. Cualquiera puede hablar de cualquier tema. La descarga deportiva. Playboy.
Bueno, la descarga deportiva. Déjame mencionar algo de eso yo. Hay 1,000 y pico de peloteros en grandes ligas, ¿verdad? Jugando, más o menos.
Sí.
Bueno, pues solamente 5 peloteros jugaron 162 juegos. Y está igual toda la noticia porque Starlin Castro de Miami jugó los 162 juegos y Nathan Villar también los 162 y solamente hubieron 5 peloteros que jugaron 162. Y me hace recordar un pelotero que se llama Nelly Foe, en paz descanse, jugaba con el Chicago, que 10 años seguidos tuvo 600 y pico de turno en toda la temporada, no fallaba en ningún juego. Y cuando estaba viejito, vino la transacción de Houston para Grandes Ligas y fue y jugó segunda base 2 años seguidos. Tenía 41 años.
¿Y qué pasó con Cal Ripken?
Nelly Foster parecía a Tuve, ¿sabes? Lo que era zurdo. Sí. Pero hoy, ¿tú sabes lo que es eso? No fallar, Rafael. 162 juegos hoy en día.
Bueno, hay un caballero que se llama también en Baltimore, que tú lo conocías muy bien, que no falló en 13 años, ni un solo partido.
Sí.
¿O no te acuerdas de Ripken? Cal Ripken Jr.
Sí, pero bueno, ahí te dice que este año nada más que hubo 5.
Sí, pues hubo 5, increíble. Es que también hay muchos peloteros que piden el día libre.
Sí.
Lo que yo te puedo decir es que faltan muchos peloteros que están gente libre, no ha firmado. Y voy a mencionar tres rápidamente. El Caballo Loco, Nicolás Necretaño y Jorgen Alonso no han firmado.
El Suavecito.
Castellano.
Pero está negociando Castellano.
El señor Stoll, que lo van a firmar.
José Iglesias.
¿Tú crees que lo van a firmar?
Sí.
Ya lo firmaron.
Ojalá.
Bueno, el único jugador de sangre cubana en la NFL que estaba participando en esta postemporada era Kiko Alonso con el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Ese equipo quedó eliminado. Ya sabemos que Eddie Piñeiro del equipo de Chicago, de los Osos de Chicago, no calificó. O sea, el pateador de ese equipo. Y, por supuesto, el único representante que tenía sangre cubana aquí en esta postemporada de la NFL era Kiko Alonso y su equipo perdió. Perdió ante los Vikings de Minnesota, como había dicho ya Rafa. Pero quería hablar acerca de una decisión que se tomó hoy. Hoy se estaba esperando la decisión de un jugador universitario, Tua Tagovailoa. Estamos hablando de un mariscal de campo del equipo de Alabama. En el día de hoy, él tenía que decidir si se iba a mantener con el equipo de Alabama a nivel universitario o si se iba a convertir en un profesional. Recordemos que este jugador el año pasado terminó siendo uno de los favoritos para el trofeo Heisman, que viene siendo el trofeo que se gana el mejor jugador universitario de fútbol americano, ¿no? Y como 16 de noviembre, él se sometió a una cirugía, poco después de tener una lesión en su hip. Hip en español viene siendo en la cadera. Y eso había afectado entonces si iba a ser el primer jugador en la próxima selección del draft, que viene siendo ahora en abril. La realidad es que, bueno, el muchacho tomó la decisión, independientemente de que está lesionado, de que si va a ser el primero, no creo que vaya a ser el primero. De que si el equipo de los Miami Dolphins, que es uno de los peores equipos de la NFL, pueda adquirir a este jugador, pues sí. Ahora sí tienen la oportunidad, independientemente de que el equipo de Miami quedó número 5 para elegir a un jugador del draft, ¿no? Porque este año se lució un mariscal de campo que se llama Joe Burrow, del equipo de LSU, lo que es Louisiana State University, que va a jugar por el campeonato universitario de las universidades, ¿no? De fútbol americano, el próximo lunes ante Clemson. Yo creo que este jugador, Joe Burrow, va a ser el número 1 que va a salir del draft de colegial para la NFL. O sea que Cincinnati se va a llevar ese quarterback y van a haber otros quarterbacks también que posiblemente entren en la primera ronda, como Justin Herbert de Oregon, también Jake Fromm de Georgia, si da el salto, ¿no? Y Jacob Eason de Washington. O sea que vamos a ver exactamente quién termina en dónde, pero si Miami, que por ahí se rumoraba de que estaban tratando de perder juegos, yo creo que si yo dudaba eso a un principio, ellos me lo demostraron. Y Rafa había escuchado, como usted decía, Miami es tan malo que gana los partidos que tiene, ganó algunos partidos que tenía que perder y perdió los partidos que tenía que perder, ¿no? Y como estaban por ahí rumorando de que este equipo estaba tratando de perder, míralo cómo terminó la segunda parte de la temporada, con un récord en los últimos 9 juegos de 5-4.
Damas y caballeros, no se preocupen, regresamos dentro de solamente 23 horas con otra edición de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aquí está Bruno para las noticias en nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente los 4 gatos que nos ganamos la vida en el deporte. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.